Y buen día para vos y para toda tu audiencia.
Don Ramón, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuál es la tarea que le llevará adelante ahora con ASAM para esta cuestión? Hay demasiados elementos que conspiran sobre un eventual aumento del salario, que tienen que ver con todo lo que pueda significar, por ejemplo, a cuánta gente le va a beneficiar y a cuántas le va a perjudicar. Esos son los análisis que están haciendo. Pero, ¿cuál es el plan que se lleva adelante en CONASAM sobre ese punto, don Ramón?
Sí, importante justamente clarificar la situación de cómo estamos y de lo que pretendemos sobre todo ahora.
Sí, señor.
Lo importante acá, como vos decís, hay muchos factores que conspiran, y justamente lo que más conspira es contra los trabajadores, los precios, la canasta básica familiar. Si vamos a buscar en eso, por supuesto, hay muchísimo, ¿verdad?
Claro.
¿Cuánto favorece? Bueno, acá hay una situación muy importante de clarificar, ¿verdad? Cuando existe un reajuste salarial, por supuesto que alcanza a todos. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene mayor posibilidad de consumo y, por supuesto, puede generar justamente el circulante. Eso por un lado, ¿verdad? Por otra cuestión, si bien es cierto, muchos de los que siempre se discute a cuánto vamos a los perjudicados o a cuánto vamos a beneficiar, hoy día está registrado por lo menos alrededor de 300.000 trabajadores que ganan un salario mínimo, de, en este caso, salario mínimo que es justamente el techo que muchos se tiene como si fuera el otro lado, mejor dicho, que tiene como piso y acá que tiene como techo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta de que el salario mínimo son varios. Por ejemplo, el trabajador que es el que más se ve en este aspecto es al trabajador que tiene ese salario no especificada, en actividad no especificada, que es el salario mínimo. Después se empieza ya a tener también otros salarios mínimos, que por ejemplo el salario mínimo del trabajador en transporte, el salario mínimo de los docentes, el salario mínimo de lo que trabaja en la rural, etcétera, etcétera. Son varios salarios mínimos. Y también se parte también del salario mínimo a aquellos compatriotas también que tienen la posibilidad, por su formación o por otras cuestiones que ataña justamente al individuo, que por eso está ganando más, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos justamente de esta situación, le decimos al Poder Ejecutivo que tiene que haber una política salarial. ¿Por qué una política salarial? Porque el jornal mínimo siempre se toma como elemento para poder cobrar, por ejemplo, tasas inmobiliarias, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos que se tiene que hacer desindexar del salario mínimo todo eso, porque ahí justamente cuando se empieza a hablar del salario mínimo, es que nos perjudica a todos, ¿es cierto? Son valores que se utilizan muchas veces al efecto de poder tener como base para esos cobros. Por eso nosotros decimos que tiene que ser aparte, este salario mínimo tiene que ser política de Estado, porque el salario mínimo no es solamente en el cuánto, ¿no? el que gana. Ahí hay varias variables también,
claro.
Juego de palabras, ¿verdad? En el sentido de que el salario mínimo tendría que afectar o, en este caso, contribuir con el trabajador para sustentar, ¿verdad?, todos los gastos, claro, educación, vivienda, vestimenta, salud, etcétera. Hoy día el salario mínimo eso no cumple más ese rol. Por eso es importante que el Estado, a través de una política, se pueda involucrar, porque acá hay viviendas que podemos ver, por ejemplo, subsidio a través del MUT, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí los trabajadores pagan, por ejemplo, sus alquileres y no le alcanza, ¿verdad? Entonces, son muchos factores, ¿verdad?, que nosotros le decimos siempre al Ejecutivo, que tenemos que sentarnos a hablar y buscar y construir una política.
Ahora,
hay una cuestión también muy importante. Nosotros decimos siempre que desconfiamos en los datos que da el DCP para la inflación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el DCP, bien sabido, por su carta orgánica misma, es, tiene política económica que tiene que tiene que buscar la forma de equilibrar, ¿verdad?, el sistema financiero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando toma el IPC para poder dar realmente la inflación, toma de un conjunto completo de lo que de los índices, ¿verdad?, y hace que no llegue al trabajador realmente, o sea, que no se tenga la medición del trabajador de la inflación real que él está teniendo.
Ahora, don Ramón, yo entiendo perfectamente cuál es el planteamiento que está, pero hay un tropiezo. Con eso que vos estás diciendo implica, digamos, una política laboral que sea más integral, que incluya también los análisis del Banco Central a la hora de determinar cuánto perdió el salario, su poder. Yo lo que planteo es lo siguiente. Lo que yo digo es, ¿cómo hacer para que desde los gremios de trabajadores o de los empresarios hacerle parte pero de verdad al Estado o al gobierno? Porque no lo hacen. O sea, imagínate, yo te doy algo muy sencillo. En el equipo económico ni siquiera tiene cabida el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. No es parte del equipo económico.
Tendría que ser fundamental.
Exacto, eso, exacto. Pero ¿cómo hacer para que el gobierno, sea cual fuese el presidente de la República, incluya, digamos, todos estos elementos y no lo hace? Entonces, a partir de ahí va a ser difícil. ¿Sabes lo que va a pasar? Va a venir la orden de incremento del salario mínimo, van a aumentar un porcentaje mínimo para poder callar a todos los demás trabajadores, pero no van a contener a los precios en la calle, no van a contener, van a dejar que suba. O sea, antes de que se efectivice el salario mínimo, lo que se aumentó, ya se va a consumir totalmente por el incremento de precios. Y cuando cobre el trabajador ese dinero que ya no existe, van a volver a aumentar los precios. O sea, lo que yo pregunto es, ¿cuál podría ser, dónde se radica la fuerza para decirle al presidente de la República, al equipo económico, Peñapomina la vende el trabajo?
Sí, es cierto, totalmente coincido con tu reflexión. Nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿verdad?, tropezamos con ciertas cuestiones ya independientes, ¿verdad?, de lo que es todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la organización misma de las organizaciones sindicales, porque exacto, solamente las organizaciones sindicales son los que pueden reclamar, porque los otros son callados o son perseguidos. Y ahí tropezamos justamente con la cuestión de la libertad sindical. Nosotros tenemos hoy día un Ministerio de Trabajo que si bien hace su trabajo, ¿verdad?, no es coercitivo a la hora de poder implementar una política, por ejemplo, de organización con los trabajadores, a los efectos de que este trabajador conozca su derecho y conozca en dónde ir a reclamar, en todo caso, esta situación. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, también estos planteamientos que yo te estaba haciendo, ya hace más de 20 años que nosotros le estamos insistiendo y no nos escucha, lastimosamente no nos escucha ningún ejecutivo. Dos, también, ¿verdad?, que, y eso hacemos justamente una mea culpa de los trabajadores, ¿verdad?, de que estamos lastimosamente atomizados. Ese es un problema esencial también que radica. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día el Ejecutivo prácticamente no nos deja de otra, ¿verdad?, en el sentido de que mirarle nosotros desde la otra vereda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Todavía no pudimos, y eso es fundamental, ¿verdad?, concretar eso. No pudimos todavía concretar una fuerza única donde nosotros podamos reclamar, con valga la palabra, reforzar o hacer la fuerza para que el Ejecutivo nos pueda escuchar. Entonces, ¿qué es lo que hoy día nosotros pretendemos? Hoy es lo que hacemos, mejor dicho, tratamos de cerrar todos los espacios posibles de poder conversar, usando el diálogo sobre todo, ¿verdad?, conversar y convencer sobre todo a los que están en el poder al respecto de que puedan oír a los trabajadores. Entonces, nosotros nos vamos a la calle y nos dicen, ¿qué es lo que usted hace? Nos dicen muchas veces los compañeros, ¿verdad? Entonces siempre nosotros le decimos, bueno, vamos a salir todas las calles, le decimos. No, porque ahí ya empieza, lastimosamente no hay una conciencia de organización, ¿verdad? Pero estamos peleando contra eso. Pero, valga el cero en el sentido, ¿verdad? Nosotros buscamos y hemos dicho siempre al Ejecutivo de que nosotros no tenemos problema, tenemos proyectos. No tenemos problema en hablar, tenemos proyectos de que puedan ser utilizados por el gobierno a los efectos de que...
Pero que no te hace, pero que no te da, pero no te... No te preocupes, Ramón, está bien. Vos tenés una partida de proyectos ahí sobre la mesa que son, puede ser, que pueden servir no solamente para los trabajadores, sino para toda la economía que en la cual mueve el sector de los trabajadores, que implica también las industrias, las empresas nacionales. Pero mientras no te escuchen, mientras el presidente de la República no esté en su agenda una conversación con el sector de los trabajadores y todos los planes que se dan van a morir en los cajones de la ministra del Trabajo, de nada puede servir.
Totalmente de acuerdo en eso. Justamente por eso nosotros insistimos hoy día, ¿verdad? Insistimos con eso y estamos nuevamente saliendo. Hoy día por lo menos tenemos una parte muy importante de las organizaciones sindicales en una mesa sindical paraguaya que estamos haciendo acciones en conjunta, ¿verdad? Uh-huh. Y eso justamente hace que para ese el 2 de mayo nosotros tenemos previsto ya realizar una huelga general nuevamente. Hemos hecho inclusive acciones ya en conjunto con los campesinos, ya hemos hablado también con ellos a los efectos de sumar justamente la voz y protesta y que el gobierno, el ejecutivo, nos pueda escuchar a nosotros los trabajadores de que las necesidades es muy grande hoy día y se tiene que buscar esta política de salariar a los efectos de satisfacer esta gran demanda que hoy día tienen los trabajadores.
Don Ramón, gracias por este análisis. Seguiremos charlando en la medida que esto vaya avanzando. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes y mi respeto a la audiencia.
Ramón Ábalos, él es representante de...